luz del mundo. Iván Darío Páez. Campamento de Buga 2016.
Gloria a Dios. Bueno, hermano, qué alegría. Qué lástima que ya van saliendo unos, después otros. Pero ha sido una gran alegría este tiempo en el Señor. Realmente nos gozamos en el Señor. Es parte del fruto del Espíritu Santo, porque allí donde estamos juntos y en armonía, son dos elementos esenciales. No solamente juntos, sino juntos y en armonía. Y esa armonía es la que hemos recibido por el Espíritu Santo. Es la armonía que hemos recibido alrededor del Señor. Ahí estamos en armonía. Nuestra armonía es el propio Señor. Amén. Entonces nos da una alegría, son dos sentimientos a la vez, una tristeza por la despedida, pero una alegría por lo que el Señor también nos ha dado. Y ya vendrá el tiempo donde estaremos juntos por la eternidad. Todos los cristianos, desde el primer siglo hasta el último, la esposa va a estar junta con su Señor por toda la eternidad. Amén. Entonces quisiera pedir a mis amados hermanos, me acompañen un momentico, un momento pequeño, en oración a nuestro Señor, pidiéndole que Él nos dé de su sabiduría, nos abra los ojos. El Señor nos ha hablado todos estos días, y también hoy desde el comienzo, en el momento devocional, también nos llamaba la atención el Señor, que podamos tener revelación directa de Él. Cuando leamos la palabra, eso que está escrito con tinta en el papel, que es la palabra de Dios, pueda penetrar en nuestro corazón. No es que deje de ser la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, porque la palabra de Dios es la palabra eterna de Dios. Ella no deja de ser. Si tiene efecto en nosotros o no, eso ya es cosa de nosotros. Pero la palabra es la palabra de Dios, que ella quiere dar fruto en abundancia y permanece para siempre. Amén. Le doy gracias a Dios por su palabra, su eterna palabra, que fue enviada para dar fruto. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa en esta hora, aún de nuestros pecados que nos son ocultos, que solo tú conoces allá en lo profundo de nuestro ser, para estar delante de ti, Señor, sin mancha por la sangre del Cordero, Padre, de tu amado Hijo. Gracias por este tiempo tan hermoso, este tiempo que tú nos has regalado, Padre, alrededor tuyo, en tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque hemos podido escuchar tu voz, atenderte a ti, poder ir un poco más en tu palabra, recordándonos cosas para afirmarnos en la fe, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Te pedimos que tú sigas abriendo nuestros ojos hasta tu venida, Señor. Gracias. Fortalece nuestro hombre interior en esta hora, Señor. Y desde allí fortalece también nuestros cuerpos mortales por tu Santo Espíritu. Poderás estar atentos a ti en esta hora, Padre. Ya terminando el campamento, después de este tiempo delicioso de gloria en ti, pero nuestro cuerpo se agota, pero tú lo fortaleces. También nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, desde nuestro interior, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, quisiera pedirles que me acompañen de nuevo al Evangelio del apóstol Mateo. Vamos a leer de nuevo allí, en Mateo. Voy a traer el vaso que creo que está un poco lejos. Todavía no tengo esa capacidad de estirar. Voy a hacerlo un poco más acá. Ah, aquí hay una mesita. Okay. Allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, el llamado Sermón del Monte. Decíamos el sábado, también a esta hora, al mediodía, que el Sermón del Monte fue escrito, fue dado por el Señor para sus discípulos, para sus hijos. Ya en Cristo Jesús no hay judío ni gentil. En Cristo Jesús toda pared intermedia de separación en la cruz del Calvario fue derribada. En Cristo Jesús no hay diferencia de raza, de sexo, de condición social. Amén. Ninguna clase de diferencia, tal como nos la quiere presentar el mundo, poniéndonos en diferencias. Inclusive el socialismo habla de lucha de clases, pero en Cristo Jesús no hay lucha de clases, hay reconciliación de clases en Cristo. Hay reconciliación. Amén. Y nosotros participamos en Cristo del ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la reconciliación con Dios el Padre a través de Cristo y también unos con otros en Cristo Jesús. Entonces, este Sermón del Monte fue escrito para los cristianos, para los creyentes, así como toda la palabra de Dios, que a propósito vamos a leer un versículo más adelante ahora acerca de esto, y que el Señor nos ayude, nos conduzca, nos dé entendimiento, poder apretar un poco lo que el Señor realmente ha dado en nuestro corazón, porque es una carga de alegría para dirigir a la iglesia, pero que el Señor nos ayude a sintetizar con su ayuda. Y dice en el versículo 13, capítulo 5 de Mateo, versículo 13, 14, 15 y 16. La vez pasada consideramos un poco en el 13, pero vamos a leerlo, porque las dos porciones están juntas. El Señor nos nombra de dos maneras en esta porción. Nos hace ver como dos cosas, dos funciones que el Señor nos ha puesto en la tierra, en el mundo, para ser sal y luz. Si quisiéramos ponerle un título a estos dos mensajes, sería sal y luz. Entonces sería: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, o dicen otras versiones, perdiere su sabor, si hiciere insípida o si hiciere necia, o sea que hay la posibilidad que aunque ya somos sal en Cristo, ya lo somos, y no lo dejaremos de ser, nunca jamás. Es decir, ya somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, hemos recibido su gracia, su poder, su naturaleza divina ha sido entregada a la iglesia y por lo tanto somos la sal de la tierra. El elemento que da el sabor a la tierra es el propio Señor, y ese elemento, digámoslo entre comillas, elemento, porque es el propio Señor, trino, único y verdadero. Dios Padre, su Hijo, por el Espíritu Santo han venido a morar en la iglesia una vez y para siempre. Y eso es eterno, es algo eterno, es un regalo, un don eterno de Dios Padre en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Pero dice que hay la posibilidad de desvanecerse, hacerse vana, no por causa de Dios, sino nosotros debemos atender, porque cualquier descuido se puede perder el sabor, ese sabor que la tierra necesita, porque la tierra no fue creada para Satanás, ni para sus demonios, ni para el mal, fue creada para el reino de Dios. Y Dios quiere reinar junto con el hombre, no solo. Toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra al Señor Jesús. Pero Cristo Jesús es la cabeza de un cuerpo y Él reina con su cuerpo que es su iglesia, la de Él, la que Él ha comprado con su preciosa sangre. Inclusive en ese versículo que se ha leído en estos días de Hechos 20, cuando dice, la cual compró con su propia sangre, ahí al traductor le quedó un poco difícil traducir, porque voy a leer el versículo para no equivocarme, y dice algo muy interesante, dice 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí le está hablando a los ancianos, que son los mismos presbíteros o pastores, supervisores, es lo mismo, son diferentes designaciones de unas mismas personas, ancianos por su nivel espiritual, por su crecimiento espiritual en el Señor, sí, presbíteros porque supervisan, es la función que están ejerciendo, amén, son obispos, supervisores, es la función, pero son las mismas personas, amén, como se aclaró también en estos días, se mencionó. Dice entonces, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, hoy el Señor, y anoche hacía énfasis en eso, el Espíritu Santo, y veo que desde el comienzo, desde la primera palabra que el Señor nos dio el sábado en la mañana, terminó con eso, haciendo énfasis en la obra del Espíritu del Señor. en los tiempos de restauración. Y hoy, Dios mediante, vamos a terminar con otro ahí porque el Señor abrió y cerró con eso. Y eso me llama mucho la atención, amados. En estos tiempos debemos poner mucha atención, volvernos al testimonio del Espíritu en su iglesia, por la palabra del Señor. Un testimonio vivo y eficaz del Espíritu Santo por su palabra viva y que es viva y es un Dios vivo. Eso es un énfasis que el Espíritu Santo está haciendo de nuevo en estos tiempos. Dice, y en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, son los mismos ancianos que mencionó en el versículo 17, obispos, ¿no? Episcopos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que Él pagó un precio de sangre, Él derramó su vida hasta la muerte para traer para sí, como le dijo el Señor allá, vendrá el momento en que el Hijo de Dios será levantado, así como Moisés levantó el asta en el desierto y atrajo a todos hacia sí mismo, así el Señor atraería a todos hacia sí mismo, hacia Él. No hacia otra cosa, sino hacia Él. Por eso dice el apóstol Pedro también, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si para Dios es escogida y preciosa esta piedra, lo debe ser para nosotros. Amén. Siempre decidir por Él. Poner nuestro corazón allí, donde Él lo ha puesto, en Cristo Jesús. Escogida y preciosa, vosotros también, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. O sea que el comienzo, el medio y el fin es Cristo Jesús, para que Él llenarlo todo y al final el mismo Hijo le devolverá todas las cosas al Padre, para que Dios el Padre sea el todo y en todo. Esa es la conclusión del plan de Dios, para que Él lo llene todo con su gloria. Y ya lo llena todo, pero ahora lo está haciendo llenar del conocimiento de su gloria. Y por eso nos puso como sal y luz, para que se empiece a apreciar a través de su iglesia también el sabor del Señor y la luz. El Señor dijo, yo soy la luz, pero ahora como Cristo está en nosotros, nos dice, vosotros sois la luz. Tal cual como la luna refleja la luz del sol, la luna no tiene luz propia. Pero cuando mira al sol cara a cara, empieza a reflejar aquella luz que recibe del sol. Así nuestro Señor como sol de justicia, si le miramos cara a cara por el Espíritu del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, el objetivo de Dios es darnos la medida de su Hijo, la forma de su Hijo. Desde un comienzo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la imagen es el Hijo, amén. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible, conforme a nuestra semejanza, hacernos semejantes a Él para reflejarle, expresarle aquí en la tierra y gobernar y reinar con Él en la tierra. Amén. Por eso nos puso como sal de la tierra y luz del mundo también. Amén. Entonces, dice ahí, la iglesia del Señor, y en el griego, dice, la iglesia de Dios, es de Dios, porque el Señor Jesús es Dios también juntamente con el Padre, y cuando se hizo hombre no dejó de ser Dios, tomó una nueva condición, tomó naturaleza humana, fue concebido en el vientre de una mujer, fue engendrado también por una mujer, amén, y fue hombre verdadero, con carne humana, con huesos humanos, con sangre humana, con alma humana, con un espíritu humano, para darnos testimonio del Padre. Él no se hizo un medio humano por ahí, un teatro de humano, un espejismo de humano, se hizo hombre verdadero, hermanos, y no hay mayor testimonio en la historia del universo que la encarnación del Verbo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre. Se hizo hombre. Para vencer a las tinieblas que habían sido introducidas por el pecado. Hermanos, no hay mayor testimonio. Y por eso Él ha venido a morar en nuestros corazones. Para hacernos semejantes entonces a Él. Ese es el propósito de Dios. Todo lo demás son como herramientas, ¿sí?, en el camino para poder llevarnos hacia la meta. Amén, amados. No perdamos la meta. No perdamos la dirección. Porque el Señor, como dice en Proverbios, cuando el pueblo pierde la visión, se desparrama o se dispersa. Entonces, que perdure la visión de la iglesia en Cristo Jesús. Que permanezcamos atentamente con nuestra mirada fija hacia nuestro amado Señor. De esa manera podemos ser, de una manera eficaz, sal y luz. Y luz. Amén. Entonces sigue diciendo: se desvaneciere o se hiciere vana, perdiere su sabor, ¿con qué será salada? O sea, el elemento que Dios usa, hermanos, para salar la tierra, ¿sabes qué? Eres tú y yo. Somos nosotros en Cristo el elemento que Él usa para darle sabor. Porque está por el pecado quedó insípida. O quedó con un sabor y un olor, pero nauseabundo por el pecado que nos lleva a la muerte. Pero de la muerte, allí el Señor venció la muerte para darnos la victoria sobre la muerte y darnos el olor de la vida que ha vencido la muerte. Como el Señor nos recordaba anoche por su palabra. Ese flor de almendro que pasó la noche, esa vara que pasó la noche para florecer con flores y almendros. Nos habla de la vida de resurrección en Cristo Jesús, la cual nos ha sido dada. Por eso el apóstol Pablo, el Señor nos recordaba algo de eso hoy, dice que él rogaba por los efesios, o sea, por los hermanos en Éfeso, por los hermanos en Éfeso. ¿Por qué rogaba por los hermanos en Éfeso? Si los hermanos en Éfeso estuvieron 3 años y tanto con el apóstol Pablo, ya habían caminado ahí, ya habían recibido de la escuela, allá en la casa de Tirano, el consejo de Dios, pero aún así el apóstol Pablo ora por algo. Diríamos, bueno, ya es suficiente, terminamos los 3 años de seminario, día y noche, y ya es suficiente. No es suficiente, amados. Por causa de la tendencia humana y del pecado, Pablo oraba para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo, y que conociéramos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, y el poder de su resurrección, y cómo Él nos ha puesto sobre todo principado y autoridad. Amén. Fue puesto Cristo, pero ahora también nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido sentados en lugares celestiales y puestos por encima de todo principado y autoridad en los lugares celestes. Amén. Pero ahora nosotros debemos entonces identificarnos con Él. Él se identificó con nosotros, se hizo hombre, vivió una vida santa y sin mancha, murió por nosotros, fue crucificado, sepultado, resucitado y ascendido. Y ahora en Cristo hemos sido juntamente con Él crucificados, sepultados, resucitados y ascendidos y sentados con Él en lugares celestiales. Entonces ahora nosotros debemos conocer esto para saber lo que somos en Él. Amén. Decíamos, no es lo que tú eres en ti mismo, porque no somos nada. Pero el mismo apóstol Pablo decía, siendo el peor de los pecadores, porque él lo dice, en la medida que él iba avanzando, iba madurando, dijo que era el último de los apóstoles. Después dijo que era el más pequeño de los santos. Pero ya en su madurez dijo, el peor de los pecadores. Porque en la medida que entramos más en la luz, podemos conocernos un poquito más. Amén. Como el Señor nos ha repetido por sus varios vasos, es necesario entrar más en la luz, conocer más la luz del Señor. En tu luz, dice el Salmo 36, veremos la luz. Es en la luz de Dios, no en la luz tuya ni en la mía, sino en la luz de Dios. Y si la luz de Dios está en ti y en este otro y aquello, esto también nos va a alumbrar nuestras tinieblas para que podamos venir al Señor y haya una capacidad más de poder representar al Señor fielmente, amados. Es una obra divina que nosotros debemos decirle al Señor, sí, de verdad me postro ante ti. De verdad vengo a tu luz, Señor. Quiero ser realmente como tú, Señor. Amén. Ese es el plan de Dios, amados. Todo lo demás sirve en el camino para poder llevarnos hacia allá. Todo lo demás es útil y es necesario, pero todo eso nos conduce hacia allá. No perdamos el objetivo. hacia el cual el Señor nos ha llamado. Dice entonces, ¿con qué será salada? No sirve para más nada. Y veíamos la vez anterior dos casos. Dice que Efraín había perdido su fuerza porque se había mezclado con los demás pueblos y extraños habían robado su fuerza. Y aquí en el griego se puede traducir, ya ha perdido su fuerza, o sea, no tiene fuerza para nada ya. Se pierde la fuerza. Podemos caer en un estado de debilidad espiritual también. Por eso habla el Señor de fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Pero leíamos también al final ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, como 50 hombres quisieron ir a buscar a Elías. Número 50 habla del Pentecostés, la fuerza que solamente viene del Espíritu Santo. De los hombres querían producir Pentecostés, querían producir la obra de Dios. Pero hermanos, duraron 3 días como símbolo de que solamente fue suficiente que el Señor Jesús viniera, muriera y resucitara al tercer día. Amén. Dijo que el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Él aún no había sido glorificado. Entonces pregunto, ¿acaso ya no fue glorificado Cristo? ¿Sí o no? Amén. Entonces ya nos ha sido dado la fuente de agua viva si hemos creído en Él. Porque Él dice, el que creyere en mí de su interior, como dice la Escritura, de su interior correrán, fluirán ríos. O sea, ya no hay que buscar afuera, ni aquí ni allá, sino allá. Por la fe, Cristo en nuestro interior empieza a hacer fluir esa fuente de agua viva para regar toda la tierra también y hacer de toda la tierra un jardín de su presencia. ¿Amén? En la iglesia es el jardín de Dios. ¿Amén? Ese es el jardín de Dios donde Él produce fruto de almendro, como nos recordaba anoche el Señor Jesús. Me llama la atención porque vamos a considerar unas cosas que el hermano ya mencionó, puso como base desde el primer la predicación. Vemos que el Señor ha ido avanzando para con ayuda del Señor poder cerrar en esta ocasión. No cerrar todo, porque el Señor lo cierra en su venida y después de 1000 años en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero digamos este campamento. Dice entonces, sino para ser echada afuera, qué terrible, y hollada por los hombres. Eso le pasó a Israel como ejemplo para nosotros. Fue hollada 70 años por los babilonios, echada afuera de su nación, donde Israel debía haber retenido el testimonio de Dios. El sabor nos habla de testimonio, la luz nos habla de testimonio también. Entonces debemos poner mucha atención porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza, se escribieron. Sigue diciendo entonces la porción de hoy. Vosotros sois, de nuevo, vosotros amados hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No seréis ni habéis sido, sino sois hoy, ahora, en este momento, en Cristo Jesús, somos la luz del mundo. Y eso hay que identificarlo claramente, rápidamente, para que no perdamos mucho tiempo, porque el enemigo nos quiere distraer, inclusive en cosas religiosas, como decíamos, y empezar a buscar por acá, a ver cómo soy la luz del mundo, será por acá, a ver, será que es por acá, cómo es la técnica, cómo es la forma, cómo es la manera, cómo es el estilo. No, vosotros sois en Cristo Jesús, soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ya el Señor nos empieza a adelantar el concepto de la ciudad, porque al final va a haber una ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Hacia allá nos está llevando el Señor. Una ciudad que está llena de la presencia de Dios, de la luz de Dios, y que esta misma ciudad es la lumbrera a las naciones. Amén. Y que todas las naciones andarán a la luz de ella, porque ya la luz ha sido plenamente contenida en aquella ciudad que es su iglesia, su esposa, la amada. Y entonces ya cuando ha llenado, ya puede dar luz en plenitud. Entonces, entendamos esto, amados, porque estamos en un proceso. Dice también Proverbios, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, no que viene de repente, amados. Por eso el Señor, en la medida que vamos caminando con Él, nos va haciendo misericordiosos y esperamos en Él. Amén. Esperamos la obra legítima del Espíritu Santo en cada hijo y cada hija suya. Porque de nada serviría, bueno, aquí se me van a parar aquí, vamos así, vamos a marchar todos así. No, eso sería teatro y sería pérdida de tiempo. Y después con el tiempo, ya cuando uno ha forzado las cosas, se van a salir las realidades, ¿verdad? No quiere decir que no haya que hablar, que no haya que predicar, lo estamos haciendo, que no haya que aconsejar, no, nada de eso. Pero que sea realmente a través, inclusive de todos los medios, el Espíritu de Dios operando verdaderamente en el Espíritu Santo, en el Espíritu de cada uno de los creyentes, de cada uno de sus hijos y sus hijas. Amén. El Espíritu Santo fue enviado inclusive para convencer. Nosotros evangelizamos, predicamos, anunciamos, ponemos carteles, lo que tú quieras. Anuncias por emisoras, anuncias a tu vecino. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer al mundo. ¿Esto quiere decir que vamos a dejar de predicar? No, hay que anunciar, porque el Espíritu Santo toma como herramienta la palabra de Cristo. El Espíritu Santo no hablaría por sí mismo, dijo el Señor Jesús, sino que tomaría todo lo del Padre y lo del Hijo y nos lo haría conocer. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Entonces, nosotros debemos esperar siempre, estar convencidos, estar seguros de que el Espíritu Santo fue enviado para cumplir la obra de Dios en este tiempo. Amén. De aquí a la venida del Señor. Fue enviado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace algunas cosas que vamos a leer ahora. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y mira este versículo, que vamos a centrar un poco acá. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Anoche el Señor nos recordaba el candelero. Me llamaba la atención que desde el comienzo del campamento, yo no sé quién trajo esto. Veía, hay un candelero. Yo no lo traje, esto no es mío. Un candelero, no es de oro, para no tentar a nadie, ¿verdad? Pero el de Dios sí es de oro. Y la iglesia del Señor es de oro, amados. Porque tiene la naturaleza divina, inclusive a la iglesia que estaban pasando cosas difíciles como Pérgamo, como Tiatira, sigue siendo un candelero de oro. Pero claro que en esas condiciones difíciles el Señor le dice a la iglesia que debe vencer esas situaciones particulares que está pasando para que pueda alumbrar plenamente, para que realmente alumbre en la ciudad donde ha sido puesto. Y en esto debemos ser claros. El candelero en la Biblia, ya los hermanos conocen la mayoría de esto, habla de la iglesia. El Antiguo Testamento representaba a Israel como candelero, como luz a las naciones. Pero Israel era la preparación para la venida del Mesías, para Pentecostés y para el nacimiento de la iglesia. Y ahora el Señor quiere una iglesia alumbrando en cada ciudad. Escucha muy bien. No, como nos recordaba nuestro hermano, así a veces no nos parezca y tal, pero lo que dice la Biblia es la última palabra, ella es nuestra autoridad. Un candelero en cada localidad. ¿Amén? Porque a veces malentendemos esto. Bueno, la sucursal de mi grupo en tal ciudad es la iglesia local en esa ciudad. No. La iglesia local, bíblicamente hablando, es el conjunto de creyentes que han nacido de nuevo en Quito, en Palmira, en Buga, en Cali, amén, en California, ¿sí?, en Ámsterdam, en cualquier ciudad del mundo, el conjunto de los creyentes, ese conjunto total es el candelero, hermanos. Y una de las cosas que nosotros debemos interceder y luchar en espíritu es para que se siga restaurando el testimonio, para que realmente podamos ser luz eficazmente, porque dividir el cuerpo de Cristo es un pecado. Si robar es un pecado, cuanto más robarle aquello que el Señor ya ha dado en la palabra del Señor. Es una sola iglesia en cada localidad. Claro, yo sé que aquí a algunos nos toca bajar un poquito, porque en ese momento estamos diciendo que vamos a tener que reconocer a muchos más. ¡Gloria al Señor! Ahí se van a aumentar los ancianos, hermanos, ¿verdad? Ahí se van a aumentar los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los creyentes, ¡todos! Como un solo cuerpo. Por eso el Señor Jesús rogaba, ¡que ellos sean uno, Padre! Era la oración del Señor Jesús que perdura hasta hoy. como tú en mí, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. No estamos hablando de ecumenismo, no es una unidad política, religiosa, económico, algo. No. No es esa falsa unidad, ¿verdad? Que hoy está promulgando Francisco, que está en un cuadro allí en el salón donde estamos quedándonos. No, porque el lugar es de católico y lo respetamos. Pero no es esa unidad alrededor del hombre, alrededor de la política, y no solamente alrededor de eso, alrededor de Satanás, del gobierno mundial y del anticristo. Es uno en nosotros, como el Padre y el Hijo son uno en Cristo Jesús. De la comunión, como un hermano decía, inclusive no puede ser una comunión encima del muro, darnos la mano encima. Ponemos muros humanos. No, debe haber una comunión en espíritu. El Señor Jesús ya quitó todo muro de separación de judío y de gentil. Ya es uno de los aspectos que ya logró Cristo en la cruz del Calvario. No solamente murió por nuestros pecados y no nos vamos al infierno. No, muchas cosas el Señor Jesús logró en la cruz. Uno de ellos fue derribar todo muro de separación. Ahora nuestro corazón acepta la verdad. No hay diferencia. Gloria al Señor. No hay paisas, no hay caleños, no hay cucuteños, no hay venezolanos, no hay ecuatorianos, no hay chilenos. Todos los hijos de Dios somos uno en Cristo Jesús. Pero eso, el Señor, como modelo bíblico para la iglesia, quiere que todos los hijos entonces, en ese lugar, de una manera práctica, real, espiritual y práctica, en el Señor Jesús, sepamos que somos uno en Cristo Jesús. Si realmente X, Pepito, Juanito o Juanita, ha nacido de nuevo, ha creído que Cristo es el Cordero de Dios que ha derramado su sangre, en la cruz del Calvario, y ha muerto por él y por ella, y ha recibido el Espíritu Santo, es un hijo de Dios legítimo, es parte del cuerpo de Cristo, amados. Y el diablo se ha empeñado en dividir el cuerpo de Cristo, porque la división del cuerpo de Cristo no es el propósito de Dios, es un accidente histórico por el pecado del hombre y por los engaños de Satanás. Es un accidente histórico, no es bíblico. Amén. Entonces, para poder dar luz eficazmente, dice, como el hermano decía, mira cómo se aman. Nos recordaba el Señor por el hermano el sábado, en la noche, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, aquí hay un pentecostal. Estoy hablando de los trinitarios, no de los otros, porque los unitarios es un error de anticristo, ¿verdad? Niegan al Padre y al Hijo Eterno de Dios, pero trinitario, bautista, episcopales, presbiterianos. La Biblia habla del bautismo, pero no podemos hacer de esa porción de la verdad como nuestro centro, y nosotros somos bautistas porque creemos en el bautismo. Creemos en Pentecostés porque ya ocurrió Pentecostés y fue derramado el Espíritu Santo y está disponible para todo aquel que cree en él. Entonces no podemos hacer un grupo que diga pentecostal, ¿verdad? Creemos en el presbiterio, pero no podemos hacer un grupo de presbiterianos. ¿Amén? ¿Verdad? Esa es nuestra énfasis y tal. No podemos ser ni denominacionales, y escuchen bien, ni tampoco no denominacionales pretendiendo que somos mejor que otros. No somos congregacionalistas ni no congregacionalistas. Somos el cuerpo de Cristo. Pero ahora, hermanos, decides tú que la cruz de Cristo opera en tu corazón y reconocer a tu hermano y a tu hermana como un hijo legítimo de Dios, así te guste o no te guste. Así vayan en este nivel, y todo eso lo decimos porque dice que la senda del justo, decíamos, es como la luz de la aurora, que va en aumento, hermanos. Algunos están a las 10 de la mañana, otros a las 11 y media. A las 12 estaremos en la venida del Señor, al mediodía. Pero algunos están apenas a las 5 y 30 amaneciendo, ¿verdad? Hablando en su entendimiento espiritual. No solamente de años de creyente, nuevo o antiguo, no, sino del entendimiento espiritual. Porque la palabra, la regla de Dios, el canon, que esa palabra la usa Pablo en Gálatas, en los últimos versículos, dice, los que anden conforme a este canon, a esta regla, sea misericordia y paz a ellos. Y esto habla de las Escrituras. Y el Evangelio, aunque primeramente nos fue dado para darnos vida eterna, para librarnos del infierno, no fue dado para hacernos el cuerpo de Cristo. Por eso Romanos, que es el Evangelio de Dios, termina con el capítulo 12 hablando del cuerpo de Cristo, el testimonio del cuerpo de Cristo en cada ciudad y las relaciones íntimas, familiares, normales, hermosas, como familia de Dios en Roma, amén, en Teusaquillo, en Palmira, etcétera, etcétera, amén. Amados, es un reto, pero es un reto que no vamos a hacerlo nosotros lograr con espada, como la yihad, como hacen los musulmanes, y como hizo dizque la santa, entre comillas, Inquisición, sino es un asunto, una obra de Dios, porque si Dios no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero, amados hermanos, para que la iglesia dé luz plena, debe entonces ser llena de un contenido. Cargar su batería para que la luz alumbre, así como un reflector, cuando se le empieza a descargar la batería, entonces el reflector baja su intensidad. Tiene el potencial de dar una intensidad de luz plena, pero si se baja la batería y esa batería se recarga, no con baterías humanas, sino con el elemento divino, que es el Espíritu Santo de Dios y su palabra, en un entendimiento claro. Por eso debemos tener comprensión, porque no todos estamos a las 9 de la mañana, a las 11 y media, 11 y cuarto, o 7 de la mañana. Entonces, en el camino, aunque las cosas esenciales debemos mantenerlas firmes, amén. ¿Qué, cuáles son las cosas esenciales? Quien es Dios, que tiene un Hijo eterno, que es el Verbo eterno de Dios, que es el Hijo eterno de Dios sin principio, el Espíritu Santo también es Dios, que es un solo Dios verdadero y trino, que ese Hijo de Dios se hizo hombre verdadero, vivió una vida santa y sin mancha, murió una muerte expiatoria por nosotros en la cruz y resucitó de los muertos. Y con la fe en Él somos justificados por la fe y tenemos vida eterna. Amén. Son los puntos esenciales de la iglesia. Pero hace un año, el Señor nos ponía a considerar, los que quieran revisar eso en YouTube, mirábamos aquellos elementos cuando dice Pablo en Romanos, dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. No es para eso. No es para contender a ver quién gana el pulso aquí, quién es mejor, sino para recibirnos unos a otros en Él, en lo que es de Él, en lo que es del Señor. Amén. Hermanos, ese es el testimonio de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, es el testimonio del Padre. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué? Que Dios tiene un Hijo y que nos ha dado vida en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, si tiene al Hijo de Dios, es un Hijo legítimo de Dios al cual yo no puedo desechar. ¿Amén? Es mi hermano y mi hermana. Pero, hermanos, hay que dar el otro paso. Lo acepto, lo creo y quiero ser luz, porque el candelero no se esconde, sino se pone sobre la ciudad para que alumbre. Ya el Señor Jesús habló del concepto de un candelero por ciudad, y allí el apóstol Pablo lo sigue perfeccionando, lo sigue aclarando, digámoslo así. Una iglesia en Éfeso, una en Corinto, aunque habían divisiones entre ellos, pero Pablo dice, no debe ser así. Una en Colosas, amén. Habla de las iglesias de Galacia, porque Galacia era una región, no era una ciudad, donde habían varias ciudades, las iglesias de Judea, porque eran varias localidades que habían en Judea, varias ciudades o municipios o pueblos, o sea, una localidad. Y ya claramente en Apocalipsis capítulo 1 al final habla del misterio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, una en cada ciudad. Amén. De la iglesia local no es la sucursal de determinado grupo X o Y en un lugar. No, esa no es la iglesia local. Ese es un pedacito de la iglesia local junto con tus hermanos. Y Cristo ya derribó toda barrera intermedia de separación. Amén, hermanos. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. O sea, que la luz se pone sobre la iglesia, que somos nosotros. Amén. Dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿para qué? Vean vuestras buenas obras. Y vamos a ver de dónde nacen estas buenas obras. No vamos a esparcirnos. Ya el Señor inclusive hoy nos habló de ciertas características, y el hermano enfatizaba, no es solamente para unos, características que debe poseer cada creyente, amén, aunque son requisitos para ciertas funciones temporales en la iglesia hasta la venida del Señor, pero cada creyente, lógicamente, debe ser hospedador, debe ser amable, debe ser marido de una sola mujer, debe ser todo eso, amén, cada hijo de Dios, pero estos que van adelante cuidando, entre, es otro hermano entre los hermanos, vigilando, sirviendo, lavando los pies de los santos. Pero es con el propósito para que los santos se multipliquen, los ancianos, se multipliquen los apóstoles, se multipliquen los profetas, se multipliquen los evangelistas, amén. Y yo pueda bajarme de la tarima, ¿verdad? Y siga usted, hermano, ya cuando le llegue el tiempo. Amén. Y otro, y otro. Ese es una victoria de un servicio espiritual. Que lo de Cristo se multiplique por toda la tierra. Amén. Y no que estén calentando banca toda la vida. Eso es un sufrimiento. Cuando por fin alguno ya, claro, espiritualmente, no de cualquier manera ni en ningún momento, en cualquier momento, pero que realmente conozca, sea impresionado por la luz de Cristo y diga, hoy, Señor, yo quisiera también servir a las mesas como Esteban, que el Señor recordaba hoy, lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? No porque tenía un PhD en administración en Harvard, no, sino porque era lleno de sabiduría del Espíritu Santo y de fe. Amén. Se multipliquen, amados. Amén. Vamos a leer. Míralo, eso lo dice en Efesios. Vamos a leer en Efesios. Efesios capítulo 2. Perdón. Capítulo 4. Dice así. Aquí nos habla acerca de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, que hay una unidad que ya nos ha sido dada, que participamos todos los creyentes, la unidad del Espíritu. Que el Señor nos lleva para poder alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que son varios estándares, varios niveles. Uno, el que ya nos ha sido dado, la unidad, que hay que guardarlo, amén. No hay que tratar de provocarlo, no esos 50 hombres fuertes que quisieron buscar a Elías, no. Ya nos ha sido dado, amén. Ahora debemos guardarlo en el vínculo de la paz. Y para eso el Señor dio, aquí dice constituyó, pero realmente es dio como un don, porque constituyó queda un poco así como, un poco, digamos, más eclesiástico, ya histórico, pero la palabra de Dios dice, dio, pues un don de Dios a la iglesia. Y Él mismo, sea el Padre, el Señor Jesús, que, o sea, el Padre que resucitó a Cristo y Cristo ascendió para dar dones a los hombres, dice, Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos han sido puestos en la iglesia, ¿para qué? A fin, o sea, con el objetivo de perfeccionar a los santos. Aquí santo, hermano, nos está diciendo de San Agustín de Hipona, San Juan de Crisóstomo. No. Los santos somos los hijos de Dios apartados, comprados por la sangre del Señor Jesús. ¿Amén? Separados para Dios, porque somos en Él. Santos, en Él. Ahora debemos mantenernos en Él, permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Porque el Señor dice, el que permanece, el que guarda mi palabra y permanece en mí, como yo en Él, este dará mucho fruto. Para esto os ha puesto el Padre, para que llevéis mucho fruto. Esto habla de mostrar, amén, de mostrar, para que vean, eso habla del fruto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué, hermanos? ¿A quiénes? A los santos, amado. Para la obra del ministerio. O sea, que no se trata de monopolizar, sino que esto que el Señor nos ha dado, poder trabajar para perfeccionar. O sea, equipar, es lo que quiere decir esa palabra, equipar a los santos para que estén equipados ya, como un soldado cuando entra al batallón, no lo mandan a la guerra el primer día, lo entrenan y lo equipan, ya cuando esté listo, ahí sale al campo de batalla. Y eso se encarga el Señor. Dice entonces, perfeccionar a los santos, ¿para qué? La obra del ministerio. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos dejó volando para que nos imaginemos que es la obra del ministerio. No, la obra del ministerio es esta. La edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, el objetivo final es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como recordaba el Señor, no es un asunto de democracia, tampoco es un asunto de dictadura, ni tampoco es un asunto de anarquía. ¿Sí? En algunos casos se presentaba el caso de los nicolaitas, o sea, la mano dura, ¿verdad? La dictadura. En otros casos la anarquía, como la Odisea, había una anarquía total. Y en otros, bueno, la democracia, votemos a ver. No, hermanos, es un asunto del gobierno del Espíritu de Dios en los corazones de los santos. Amén. Como decía el Señor, para que los santos puedan discernir, puedan madurar y ellos discernir, sus sentidos espirituales sean agudizados, sean fortalecidos, entrenados, para poder oler lo que sí es de Cristo, para poder saborear y hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que es humano, lo que es divino, lo que es solamente temporal y lo que es eterno. ¿Amén? Eso es el elemento, el sabor, la sal, la luz. Entonces, hermanos, qué preciosa, tan amplio es el corazón del Señor. Así como el Señor es justo y santo y equilibrado, porque Él es el equilibrio, amén. Equilibrio, yo trato de poner equilibrio, lo que hago es enchuecar la obra de Dios, pero es el Espíritu Santo, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuánto anhelamos, hermanos? ¿Cuánto anhelo y cuánto anhelamos? ¿Cuánto anhelaba el Espíritu Santo acá? Y nosotros con el Espíritu Santo, que ojalá la iglesia madure pronto, amados, y pueda servir en la obra del ministerio. Amén. No existe a la China ni a la India, en su casa, en el barrio, en la ciudad, en el, donde sea, donde el Señor es soberano, pero que sirva en su lugar eficazmente. Pero para eso no vamos a empujar ni a forzar, sino que vamos realmente a velar en el Espíritu del Señor. Amén. A velar. Dice, hasta que todos lleguemos, aquí va a explicar cuál es la edificación. ¿De qué se trata la edificación? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya había una unidad primaria, básica, que es la unidad del Espíritu, que ya todos gozamos, que debemos retenerla y guardarla, guardarla. Por encima de mis sentimientos, por encima de mis opiniones, debo guardar con los santos, amén, la unidad del Espíritu. Pero todo esto, y el Señor nos da estos dones para equipar, para perfeccionar a los santos, dice, hasta que todos lleguemos, todos, a la unidad de la fe. O sea, hermanos, que el Señor nos está dando una responsabilidad. Debemos decir, realmente yo estoy colaborando con la obra del ministerio, realmente con la obra de Dios, o con mi propia obra. Y esto me habla a mí primeramente. Porque pueden haber intenciones escondidas en nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Y espero que la palabra, como de dos filos, penetre y me hiera para que me sane también. ¿Sí? Esa es la obra de Dios. Cristo conocido en la iglesia en plenitud, para que sea formado Cristo en la iglesia. Esa es la verdadera obra de Dios, hermanos, que Cristo sea formado. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, o pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ya lo conocí como mi Salvador, pero debo conocer al Hijo de Dios en plenitud. El Hijo de Dios es porque Él es Dios. Y toda la eternidad vamos a seguir conociendo, pero desde ahora debemos estar ahí, en ese río del Espíritu, conocer la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, a la medida, o sea que hay una medida de Dios, amados. A una medida. ¿Cuál es la medida de Dios? La estatura de la plenitud de Cristo. La medida de Dios es la estatura de la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo es Cristo mismo, Él, pero Cristo también morando en la iglesia, con todos los dones y ministerios que el Señor ha dado a su iglesia, en la plenitud del el ejercicio del servicio de todos los santos. Ahí realmente estamos recibiendo la plenitud de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y uno de estos errores ha sido dividir el cuerpo de Cristo en muchas facciones. Amén. Y esto es nuestro deseo en nuestro corazón, que Dios edifique su casa, amados. Esa es la obra del ministerio. En el Antiguo Testamento, en Crónicas, cuando se habla la obra del ministerio en figura, que ahora estamos en la realidad, hablaba de la edificación de la obra del ministerio, era la edificación de la casa de Dios en Jerusalén, en el templo, que es figura del verdadero templo de Dios, que somos nosotros los creyentes. En conjunto somos el templo de Dios. Amén. Entonces dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué? La verdad en amor. Y en esos días el Señor nos ha hablado eso. Está la verdad, pero en amor. Amén. Como el Señor Jesús es lleno de gracia y de verdad. La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Estamos creciendo en todo. Si permanecemos allá uniditos. Amén. O sea que los que están al frente no deben ponerse en la puerta para no dejar pasar a otros, sino deben ponerse a un lado y decir, bienvenido, siga. Conozca a Cristo. Amén. Aquí le presento a su Señor. Y lo que he recibido del Señor, aquí también te lo voy dando poco a poco para que también y juntos somos edificados entonces. Todos. Amén. Pero el ladrón entra por la ventana, es salteador, pero el Señor es el buen pastor de las ovejas. Y el Señor tiene porteros. Y esos porteros deben estar para cuidar que no entren los lobos y los falsos, pero sí para el verdadero, a los que sí son verdaderos, a hijos de Dios, entren entonces a la única y legítima casa de Dios, que no es un grupo particular, sino todos los creyentes en Cristo Jesús. Amén, amados. Hermanos, el Señor aún quiere esto, porque eso es lo que Él ha querido desde el principio. Él no ha cambiado de propósito, Dios no ha cambiado de propósito. La caída no le afectó a Él en su propósito. O sea, la línea con el hombre fue el que cayó, pero el Señor lo levantó en Cristo para llevarlo a la madurez hacia el mismo objetivo en Cristo Jesús. Entonces, vayamos allá a Marcos 4:21, amados. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, que es la iglesia, una en Éfeso, otra en Esmirna, otra en Pérgamo, otra en Tiatira, otra en Sardis, ¿verdad? Otra en Filadelfia y otra en Laodicea. Una en Palmira, una en Buga, una en Armenia, una en Medellín. ¿Amén? Así. Una en Quito. ¿Amén? Una en Iquique. ¿Sí? Una en cada ciudad. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ese es el tema, ¿verdad? Si alguno tiene oídos, o sea, el que quiera oír, oiga, si hay un poquito de cera, pues limpiémonos un poquito de la espiritual dureza del corazón. Y ahí el Señor, hermanos, porque eso, aquí, hermanos, a eso hay que decir, Señor, hazme valiente. Amén. Hazme valiente, Señor, para esto. Necesitamos de amor. Y el amor, como nos recordaba el Señor, es una decisión, requiere de valentía. Y esa valentía no la puede dar el Señor. Dice entonces, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Oye, ¿cómo así mirar? Y para ver, ¿qué hay que tener, hermanos? Claro, ojos, pero hay que tener luz. Sin luz no podemos ver. Soy la luz. Para poder resplandecer como luminares en el mundo, tenemos que ser llenos de la luz. El Señor ya está, Él es la luz, pero ahora llenar todo nuestro entendimiento, también nuestra alma, que habla del entendimiento, nuestras interpretaciones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones, para decidir por Él. Eso es parte de la revelación bíblica también. Y creo que es la parte entera, como lo recordaba ayer el Señor en el matrimonio. Desde el comienzo hasta el final hay un matrimonio. Hay una preparación de bodas. Y es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia, pero que ahorita está siendo identificada como una en cada lugar. No hay que bajar el nivel, porque si la sal se hace insípida, eso es bajar el nivel. No hay que retroceder, como dice también el Señor allá en Reyes. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Por estratagema de hombres queriendo, nos muestra como una para acá o para allá. Vamos y no perdamos el nivel. Más bien pidamos al Señor que podamos seguir aumentando, porque la iglesia ha sufrido muchos por 21 siglos, amados, para mantener la verdad. Mártires han habido, hermanos. El Señor Jesús murió en la cruz, no como un mártir, no como salvador, pero sí en la iglesia ha habido muchos que han dado su vida. Atanasio de Alejandría fue exiliado 5 veces de su país por causa de la verdad, porque confesaba que Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Y fue exiliado 5 veces, peleando contra la doctrina arriana, que niega la eternidad del Hijo de Dios, que son los llamados hoy testigos de Jehová, que se mencionaba hoy también. Por la verdad, hermanos. Y también hay que pagar un precio por la verdad de que somos un candelero, uno solo por ciudad. Amén. Con esa sencillez en espíritu. Por eso el Sermón del Monte nos habla del carácter de Cristo formado en la iglesia. Amén. De eso nos habla el Sermón del Monte, de Cristo formándose en la iglesia, amados. Por eso dice, les dijo, mirad lo que oís. Hay que tener luz para ver y poder oír. Como dice el apóstol Juan, oí una voz detrás de mí y cuando volteé, vi la voz que hablaba. Visión espiritual. Hermanos, Pablo tuvo una visión y al final le dijo al rey Agripa, no fui rebelde, desobediente a la visión celestial. ¿Sabes qué le pasó a Saúl? Fue desobediente. Fue desobediente. Y sabes que esa desobediencia el Señor la compara a la idolatría, la obstinación de nuestro corazón, de mi propio entendimiento, es una idolatría. Es levantar cosas por encima de la palabra de Dios. Y estamos en un entendimiento. He entendido esto hasta acá, pero quizás el Señor tenga un poco más. Amén. Y seguramente que sí, pero en Cristo Jesús, no cualquier cosa, tener rasquiña de oídos queriendo buscar algo, por ahí y por allá, no, sino en Cristo allá permanece. Y aquello que hemos escuchado, hemos recibido, poder guardarlo para tener cada vez más entendimiento de la verdad. Porque es como la luz de la aurora que da un aumento hasta que el día es perfecto. Dice entonces, porque con la medida con que medís, y el apóstol Pablo habla de la medida, de la regla, el que ande conforme a esta regla, misericordia y paz sea a todos, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, los que oís. O sea que si oímos hasta acá, el Señor nos va a pedir por eso que oímos. Pero si hoy estamos oyendo algo que de pronto el Señor está tocando nuestro corazón, se nos va a pedir por eso también. Sí, también. Pero gracias al Señor que eso que oímos es la palabra de Dios que tiene poder para producir fruto. No es algo bueno, lo escuchamos, vamos a ponerlo en práctica, a ver cómo es la cosa. No, no, hermanos. El Señor da tu fruto por tu palabra en mi espíritu. Tócame de verdad, que llegue a mi corazón como buena tierra, Señor. Y actúa tu tiempo, produce tu fruto, un fruto real del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice entonces. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oye, qué misterioso. O sea, el que rechaza, el Señor le ha dado, pero realmente no lo tiene, no lo ha guardado, le va a ser quitado. Qué delicado. Y Lucas 8, también hablando de la luz, del candelero y de la luz, es un pasaje paralelos. 8:16. De Lucas, dice así. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. No podemos. Señores, esto es tu luz, es la verdad, pero no, la voy a cubrir. Voy a cubrir. Voy a andar a la luz de mi propia tea, como dice Isaías. Pero dice el Señor claramente, amados. El que no diga a la... Dice el Señor, proclama al Señor por medio de Isaías. a la ley y al testimonio, a la palabra del Señor. Y el que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Qué serio? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad de nuevo, pues como oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Y aquí, hermano, en relación a esto, quisiera que leyéramos un pasaje en Primera de Juan muy conocido. Estamos hablando de tener que el Señor nos siga llenando de luz, porque dice el Señor que nuestros ojos estén llenos de luz. Mirad cómo oís. Porque si nuestros ojos están llenos de luz, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero mire bien, no sea que la luz que tú piensas que tienes sean tinieblas y estén oscureciendo la verdad plena de Dios. Señor, nos ayude, amados. Lo digo esto en oración, por mí mismo, primeramente. Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, o sea, la sal plena, amén. La luz plena, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, mira cómo es, lo que hemos visto, porque la luz es para ver. Con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, testimonio. Veíamos cómo la sal detiene la corrupción de la muerte para que no se pudra la carne. En algunos lugares le echan sal, la salan para que no entre la corrupción. Porque la muerte, esa corrupción, es señal de falta de vida, de corrupción por la muerte, por el pecado introducido en la caída. Entonces la sal detiene esa corrupción. Y ahora la luz nos habla porque la vida, dice el Señor, en él estaba la vida y la vida era la luz. Por eso pasa de vida a luz. En él, en ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ahora esa vida es la que nos da luz. Amén. Es la luz de la vida de Cristo. En la medida que profundizamos más allá, saboreamos más al Señor, miramos, contemplamos al Señor cada vez más cara a cara, podemos ir resplandeciendo más como luminares en medio de esta generación perversa y maligna, como un solo candelero en cada ciudad. Amén. Con los que quieran, por eso el Señor a cada candelero le dice, al que venciere, al que venciere. El Señor nos haga dignos por su gracia de ser vencedores, de vencer. Primero a nosotros mismos, también como al pecado y al mundo, vencernos a nosotros mismos. Señor, venza, como nos recordaba hoy en el devocional. Cayó a tierra el Señor para dar vida abundante. Y así cada uno de nosotros dice, entonces, como una consecuencia, cada uno debe caer a tierra. No para salvación, pero sí para la multiplicación del testimonio de Dios, de la luz de Cristo, del sabor de la tierra. Dice entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Esta vida eterna nos habla de, es Cristo, Él es la vida, en Él estaba la vida, Él es la vida. Dice, la cual estaba con el Padre, aleluya, en íntima comunión desde la eternidad, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, el apóstol Juan guardaba, retenía eso que había recibido y lo transmitía tal cual. Bueno, y muy significativo, porque en estos días se ha mencionado la iglesia en Éfeso y Hechos 20. Cuando Pablo partió de Éfeso, después Pablo le encargó a Timoteo que estuviera allí y guardara y velara y prosiguiera hacia adelante junto con la iglesia. Pero cuando, según la historia, Timoteo fue atravesado con una espada, vino el apóstol Juan para sentarse en Éfeso. Y Juan estaba viviendo en Éfeso y continuaba esa obra y le daba la vuelta a esas siete iglesias y volvía otra vez a Éfeso. Ese era su recorrido normal. Y volvía a Éfeso. Y el Señor le dice allá en la iglesia de Éfeso que estaba perdiendo su sabor inicial, aquello que había escuchado desde el principio. Dijo que tenía esto, cosas muy buenas, la doctrina correcta, discernía los falsos apóstoles, esto y aquello, pero había perdido su primer amor. ¿Sabes cuál es el primer amor? el contenido que había recibido desde el principio la iglesia en Éfeso, todo el consejo de Dios. Ese es el primer amor, en lo que ellos perseveraban desde el principio, en la doctrina de los apóstoles y profetas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y todo lo que se dispensaba como un río de agua viva alrededor. Había perdido el primer amor, y si no se arrepentía y recuperaba eso, dice, quitaré el candelero de su lugar, amados. Y fue quitado. Y la ciudad de Éfeso fue destruida con varios terremotos. Porque si no hay un testimonio claro de Dios, esa ciudad no vale la pena que sirva. La tierra fue hecha para que el hombre viviera de la mano de Dios, reflejando el testimonio de Dios acerca de su Hijo, que es la vida. Fuimos creados para Él, amados. Y la iglesia fue creada para la iglesia, como lo hemos leído bíblicamente, en pocas palabras lo hemos mencionado, existes para esto, amados. Amén. Existe para esto. Entonces, hermanos, el Señor nos ayuda a pagar un precio. Sigue diciendo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, la comunión que tenían los apóstoles inicial, nosotros tener esa misma clase de comunión, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sigue diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios es luz. Pero entonces, quiero que leamos allí en Timoteo, amados, porque dice que fue puesta, el candelero se pone sobre la ciudad para que dé luz, y vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Amén. Los que vean esa luz. Vamos a ver un poco, a desarrollar un poco esto. 2 Timoteo 3:15. Desde el 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, porque ya está la última epístola que escribe Pablo, al final de su ministerio. Y Timoteo había caminado todo ese recorrido del ministerio junto con Pablo y había recibido todo ese consejo depósito de Dios, fundando iglesias, discipulándolas, o sea, haciendo discípulos para Cristo, amén, allí, discipulándolas, edificándolas. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y además recibiendo, escuchando a Pablo todo el tiempo, llenando ese contenido, el depósito de la palabra de Dios en él, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tenía la abuela Loida y la madre Eunice, que eran mujeres piadosas y le enseñaban en el camino de la palabra del Señor, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Claro, él ya era salvo eternamente, pero ahora tenía que ser salvo íntegramente también. Amén. Ya había recibido la vida eterna como un don, y no se pierde la salvación. El Señor no viene y se va, y ya la justicia ha sido realizada. Pero ahora la salvación de él íntegra, como un hijo de Dios, para llegar hasta la madurez, la salvación de su alma también, que los hermanos conocen. Vamos a seguir adelante porque hoy, este no es el punto hoy. Dice que es por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, porque dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí la palabra es teopneustos, o sea, soplada por el aliento, por el Espíritu Santo de Dios, por el aliento de Dios. O sea, el Espíritu Santo no toma otra cosa sino que su Escritura y nos la da a conocer, nos da revelación por su palabra, nos abre los ojos. Por Dios, ¿y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Y de eso se habló algo hoy. Esa palabra perfecto es la palabra artios, que no es perfección sin pecado, porque eso no vamos a hacer hasta que seamos glorificados en la venida del Señor, pero sí es la palabra completo o equilibrado. Por eso habla ahí también en Efesios del mismo sentido, a fin de perfeccionar a los santos, y los santos incluye a las santas, amén. Aunque cada uno en su rol particular, pero incluye a todos los santos, amén. En su rol particular, como el Señor lo ha venido hablando en parte también, ¿no?, en estos días. Amén. Entonces dice, perfecto, o sea, equilibrado, cabal, completo, en el sentido de estar equilibrado, enteramente preparado o equipado de nuevo para todas buenas obras. Y vean vuestras buenas obras y glorifiquéis a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la manera de participar en toda buena obra es ser instruidos de una manera clara, espiritual, en el Señor por su palabra. Allí estamos siendo preparados entonces para toda buena obra. Amén, amados hermanos. Quiero que leamos en Proverbios. Solamente vamos a leer ahí en Proverbios un versículo que me llamaba la atención el Señor. Cuando el Señor se despide allá en la iglesia en Éfeso, que no vamos a leer toda esa despedida, ni otro pasaje paralelo que hay en la palabra del Señor, en otra ocasión será poder estudiar ese pasaje tan particular, tan especial. Pero por lo menos lo que dice Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay muchos pensamientos, inclusive teológicos. Amén. Pero a veces pueden ser parciales. El Señor nos quiere llevar a la plenitud y no parar. Mas el consejo de Jehová, por eso dice Pablo, no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén, amados. Hermanos queridos, que la iglesia no pierda su sabor. Amén. Y está todo disponible. Que la iglesia no pierda la luz que ha recibido y más bien aumente con ayuda del Señor. Porque como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran. Amén, amados. Señor nos ayude. Amén. Y podamos andar juntos y poder acompañarnos juntos en esta caminata, sabiendo que estamos todavía todos aprendiendo en el camino. Y ese camino es Cristo. Es Cristo mismo. Cristo es todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y como el Señor empezó hablando de restauración, me da gracias al Señor porque vamos a terminar hoy con un pasaje de restauración. Amén. Y el Señor me ponía eso y decía, Señor Jesús, el Señor es el Alfa y el Omega, el Señor es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el que tiene la última palabra, el que conoce a su iglesia. Él es el amado, Él realmente nos conoce, Él es el Esposo y está en nosotros. Y Él sí nos conoce, amados. Amén. Y la palabra de Dios, ella discierne las intenciones y los pensamientos de los corazones. Esa es la luz. El Señor dijo, separé la luz de las tinieblas. Amén. El Señor da la luz, pero como hubo una afectación por la caída, entonces tiene que separar la luz de las tinieblas. Y vamos en ese aumento hasta el mediodía. Entonces, vamos allí, hermanos, a Zacarías. Zacarías, sus hermanos saben que es un libro de la restauración. Cuando el Señor estaba operando su obra de restauración del testimonio de Dios en medio del pueblo de Israel. El Señor tuvo que levantar a dos profetas, que fueron Ageo y Zacarías. ¿Por qué, hermanos? Porque en medio de ese proceso de restauración, el enemigo vino y trajo un desánimo en medio del pueblo del Señor. El enemigo usó sus artimañas para desanimar esa obra de restauración que él estaba llevando a cabo, estaba llevando adelante. Entonces el Señor tiene que levantar a dos profetas del tiempo de la restauración, que fueron Ageo y Zacarías, para dar ánimo a Zorobabel y a Josué, hijo de Salatiel. Ustedes saben que Zorobabel significa salido de la confusión. Babel significa confusión. Y Zoro, sacado, salido, ¿sí? Con la luz del Señor. Es que somos alumbrados para salir de la confusión. Cuando uno entra a un lugar oscuro, uno se confunde. Uno entra a una sala ya conocida, pero pronto se confunde. Se tropezó con un juguete que niños en el camino. Bueno, esto no estaba acá. Parece que mi esposita hoy puso este mueble acá. Me confunde un poco, ¿verdad? Pero cuando se prende la luz, ahí salgo de la confusión. Entonces, el Señor levanta también a Zacarías para hacer una obra preciosa, para mostrar algo precioso. Recordemos que el Señor nos ha puesto, como dice un candelero, para mostrar. Entonces, antes de leer Zacarías, vamos a terminar con Zacarías. Quiero que leamos en Efesios, que eso lo mencionamos el sábado, en la primera parte, pero hoy quiero leer el pasaje y luego sí vamos a Zacarías. Efesios. Dice Efesios, capítulo 2, desde el verso 4. Pero Dios, se viene hablando de la condición en la que estábamos sin Cristo, entenebrecidos por las tinieblas, por nuestro pecado. Hacíamos la voluntad no del Señor, sino de la carne y de nuestros propios pensamientos. Y éramos hijos de naturaleza, hijos de ira por naturaleza, igual que los demás. Pero ahora en Cristo, dice, pero Dios, hermanos, todo empieza en Dios. Toda obra real, verdadera, Dios la hace. Si Dios no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Amén. El Señor ha puesto edificadores. Pero esos edificadores deben realmente estar ahí de la mano del Señor y ser honestos. Ser honestos delante de la luz de Dios. Ser traspasados por la luz de Dios. Amén. Ser traspasados por la luz de Dios. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia. Aleluya. Él es rico en misericordia. Él no es así como nosotros que hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí tengo, ¿no? Tengo un ponqué bien bueno, pero llevo la visita y corté un pedacito y escondí al otro, la parte más buena. No, el Señor sí es rico y generoso con su palabra y con todo lo demás, primeramente entregando a su Hijo y su palabra. Él es amplio y generoso tanto en perdonar, como dice, como llevarnos hacia adelante. Él no cierra su corazón. Si nosotros abrimos el corazón, ya el corazón del Señor ya está abierto. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Mira cómo habla de plenitud, gran amor. ¿Por qué Pablo en esta epístola de Efesios usa tantos superlativos? Que ya estaba en la madurez de su vida y recibió esa revelación de lo alto y le quedan pequeñas las palabras para poder expresar esa grandeza del don de Dios. Por su gran amor con que nos amó, no es pequeño. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida, la luz de la vida. La vida que es luz, que es el Señor. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿no le bastó hacer solamente darnos vida? No, hermanos. Juntamente con Él nos resucitó. Amén. Y asimismo, más hermano, nos hizo, no nos hará, ni nos desbancó, no, nos hizo sentar con Él. El Padre nos hizo en Cristo sentarnos en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Porque esa posición de privilegio en Cristo, para mostrar. El candelero no fue para ser escondido, sino para mostrar todo el fruto de Dios. Por eso el candelero tiene manzanas también, que habla del fruto del Espíritu. 9 manzanas. Amén. Como dice la esposa en Cantares, junto a la sombra del deseado me senté junto al manzano. Habla de Cristo y su fruto, el fruto del Espíritu, el fruto de Cristo en nuestra vida. Por eso habla de 9 partes del fruto del Espíritu y de 9 dones del Espíritu. Es el número del Espíritu Santo en la Biblia. Y en otros lugares también nos habla de eso. O sea, llenar la plenitud de Cristo, llenando a la iglesia. Junto con todos los santos. Amén. ¿Cómo es que dice el dicho? Una sola golondrina no hace ¿qué? No hace verano. Pero sí todo el cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. Nos hace dar sed. Trae, usando el dicho que no es bíblico, pero bueno. Así como la sal nos da sed, nos hace también dar sed para retener, poseer. Amén. Poseer. Para desear y tomar de la fuente de agua viva. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Son muchas, hermanos. A veces pensamos que esto ya es hasta aquí. No, es abundante. Amén. Abundante. Por eso no podemos perder ese sabor, el nivel, sino más bien desear. Porque la amada tiene sus niveles, la esposa en Cantar de los Cantares, que figura la iglesia, tiene sus niveles de madurez. Y en eso estamos hacia la madurez, como leíamos en Efesios. Dice, páramos las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, amén. Para que nadie se gloríe. Aquí nadie puede decir, ah, yo soy salvo porque yo era bueno. Dios me miró tan... Él vio lo bueno que yo iba a ser, aunque no era tan bueno, pero después de salvarme iba a ser tan bueno. No. No por obras, no por justicia propia. Por gracia, por medio de la fe. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Inclusive en el griego aquí dice, ¿sabes cómo dice, hermanos? Poema de Dios. La iglesia es el poema. Pero si la iglesia se está peleando unos miembros contra otros, luchando grupos contra otros, eso ya no es un poema. Por lo menos de Dios, ¿no? Hay otros poemas raros también, pero no de Dios. Porque somos poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que veáis vuestras buenas obras y glorificáis a vuestro Padre que está en los cielos, las cuales Dios preparó de antemano. Hay que estar ahí. Y el Señor preparó y va poniendo delante de nosotros. ¿Para qué? Andemos en ella. Entonces, ahora sí, en Zacarías, para terminar, capítulo 4, versículo 1, dice así. En los tiempos de la restauración, el Señor dio una visión. Varias visiones, pero una muy especial. Es una visión que viene del Éxodo. Después, con Salomón, se amplió un poco más. Aquí, en los tiempos de restauración, el Señor Jesús sigue hablando. El apóstol Pablo, el apóstol Juan perfeccionan, o sea, el Señor va perfeccionando la visión, va abriendo más los ojos hasta el final. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, aleluya. O sea, necesitamos ser despertados por el Señor. Y este ángel es el ángel de Yahvé, que es el Señor Jesús antes de la encarnación, amén. Si ustedes ven, es el mismo que se le apareció a Abraham, a Jacob, a Manoah, a Gedeón. A todos estos siervos del Señor, el ángel de Yahvé, o sea, el enviado de Yahvé, el Hijo de Dios antes de hacerse hombre. Amén. Eso después, con otros hermanos lo hemos estudiado, otros hermanos también lo han enseñado, inclusive aquí en este lugar. Pero por eso, por el tiempo, no vamos a pararnos ahí hoy. Dice, y me despertó, el Señor viene y nos despierta. Estamos dormidos, nos despierta, como un hombre que es despertado de su sueño. Por eso dice en Efesios también, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El Señor nos despierta, nos levanta, Él. Pero no demos nosotros, ven Pablito Moyano, y despertarlo de la fuerza, no. Sino dice, no despiertes el amor, no hagas velar el amor hasta que Él quiera. O sea, que está nuestra decisión, nuestra responsabilidad. Señor, yo quiero también. Tú quieres, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venga y beba, el que quiera. No hagáis despertar ni velar el amor. Por eso dice el Señor. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro, la luz puesta sobre el candelero, todo de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro. O sea, la función del candelero, ¿cuál es al fin y al cabo? Después de que el Señor va edificando su iglesia, dar luz plena. Es el objetivo. Por eso el Señor Jesús lo sintetiza. Para dar luz. Y siete tubos para las lámparas que están encima de él. O sea que el candelabro, hermanos, debe estar conectado al depósito. Como dice, nos ha repetido el Señor. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En ese depósito hay aceite, que es figura del Espíritu Santo. Aceite como de oro. Porque nos habla el Espíritu Santo, que es Dios, que nos trae todo, nos recuerda todas las cosas, toma lo del Padre y lo del Hijo y nos lo da a conocer para formarlo en la iglesia, amados. Dice, y sus siete lámparas encima del candelabro son siete, no son seis, no son ocho, no son cinco, no son cuatro, no son trece, son siete. Siete que nos habla del equilibrio y de la plenitud de Cristo en la iglesia. Que, como decir, la caña central es Cristo. Cristo es el centro. Amén. Y alrededor de Cristo está la humanidad que ha conocido al Señor. O sea, la parte de la humanidad que ha conocido a Cristo. Por eso son tres brazos a un lado y tres brazos al otro. El número seis es el número del hombre. El hombre fue creado al sexto día. Por eso el seis, seis, seis. El hombre es su máxima expresión por él mismo, influenciado por Satanás. Pero Cristo vino para reconciliarnos con el Padre y Cristo es el equilibrio del candelero de la iglesia. Cristo mismo, la caña central. Amén. Donde no hay judío ni gentil, no hay capitalistas ni socialistas, no hay pobres ni ricos, sino en que en Cristo Jesús somos uno. Y en Cristo Jesús Él nos ha reconciliado. No es que dejen de haber ricos o pobres, ¿no? El Señor dio a los ricos para que sean generosos, pero dio a los pobres para que sean ricos en fe. Amén. Dio a las dos cosas. Dio una cosa y la otra. Amén. Y todo el Señor nos pone en su justo lugar. El Señor es el equilibrio de la iglesia, amado. Yo no he recordado hoy una visión de Cristo. Los tiempos de la restauración es para volver a abrir los ojos. Porque en ese tiempo fueron pisoteados como sal insípida. Para ahora volver a aprender, dejar la idolatría de su corazón, su propia obstinación como la de Saúl. Para levantar a David, figura de Cristo, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice David que era lámpara de Israel. Dice también, porque él representó al Señor, aunque no era perfecto, pero representó al Señor. Y fue disciplinado por lo que hizo durante toda su vida, pero amaba al Señor por encima de todo. Amén. Y le dijo el profeta, esto y aquello. ¿Tú qué piensas? Esto. Sobre este hombre. Debe hacérsele eso, debe hacerse juicio. Ese hombre eres tú. David quedó, pero se sometió al juicio de Dios. Y dijo, Señor, aunque es difícil para mí, o no lo entienda muy bien, pero si está en tu palabra, lo abra. Señor, divide, separa, para estar entonces más unido contigo. En un solo caminar, amados, con el Señor. Dice, vamos a terminar, hermanos, por la hora ya. Empezamos tardecito, pero gloria al Señor. Dice, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito que habla de la palabra de Dios, el buen depósito de Dios, todo el consejo de Dios, la suma de la palabra de Dios, amén, es la suma. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Mira la posición de Zacarías, hermano, no, yo eso ya lo sé, o Señor, yo sé mejor esto que tú. Ay, Señor, ten misericordia. No, Señor, no entiendo. ¿Qué es esto, Señor? Y le dice el ángel, ¿no sabes qué es esto? En el verso 5. Y dije, no, Señor mío. Hermanos, cuando no entendamos, digamos, Señor, no entiendo. Lo dice la Escritura, es claro, ¿verdad? Pero no entiendo. Quiero realmente ser tu siervo. Y ya somos siervos y siervas, amén. Pero quiero ser un siervo fiel. Amén. Eso yo se lo pido al Señor para mí. Y se lo pidamos juntos al Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel. Hermanos, esta palabra sintetiza la visión en los tiempos de restauración. ¿Hacia dónde nos vuelve el Señor? Al testimonio de un candelero conectado al depósito de la suma de la palabra de Dios para dar luz plena, luz séptuple. Siete candeleros, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice Proverbios 20:27. Y ahí en el Espíritu del hombre ha venido el Espíritu Santo a morar con todo su depósito. Si estamos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, el Señor es fiel y nos va a seguir alumbrando, amados. Amén. Nos va a seguir alumbrando. No fuera las Escrituras, pero sí lo que dice las Escrituras, poder tener más luz. Y en el Señor está la luz. Amén. Señor, nos libre y que no seamos como Saúl. Nos libre de la obstinación de nuestro corazón, de modelos diferentes a la palabra de Dios, del afán, o como vamos a leer ahora, el afán, hermanos, no, como dice el dicho popular, no deja sino cansancio, ¿verdad? La fuerza natural. Pero para eso, como leíamos en Reyes, Al tercer día fueron y volvieron a Eliseo. No le hemos encontrado. No les dije que no lo buscaran. No es así. Ya el Señor se lo llevó. Fue la obra del Señor. Fue el Espíritu de Dios. Ahora, tráenme un cántaro, una vasija nueva que nos habla de la nueva creación de Cristo. El ministerio del nuevo pacto. Y pon sal en ella, la sal. Y la puso en la fuente de las aguas y se sanaron las aguas. Porque dice, esa ciudad buena. Puedo decir, hermanos, Armenia. Es una ciudad que yo amo porque he vivido ahí, pero quiero lo tuyo en Armenia. Pero el Señor trae lo nuevo, ese cántaro nuevo. No las estructuras humanas. No la fuerza de esos 50 hombres fuertes. No. Y la sal del Señor. Y se sanaron. Y la tierra dejó de ser estéril. Si la palabra del Señor opera, la dejamos caer en nuestro corazón, que es la tierra, perderemos gradualmente la esterilidad. Y el Señor nos va a hacer productivos, porque el Señor nos ha puesto para dar fruto. Si mi palabra permanece en vosotros, si permanecéis en mí como yo permanezco en vosotros, daréis mucho fruto en abundancia. La palabra ya les ha hablado, dijo el Señor. Amén. Señor Jesús. Pues hermanos, gloria al Señor. Dice, ¿cuál es la palabra? ¿En qué se sintetiza esta visión del candelero conectada al depósito con 7 lámparas y 7 tubos que conectan al depósito con las lámparas? No con ejército, ¿verdad? Ni con fuerza, no es a la fuerza. Amén. Eso no es a la fuerza. Hermanos, antes de terminar, quiero decir, en estos últimos tiempos que se acercan, hermanos, que ya estamos, va a venir un tiempo muy difícil para la iglesia. Antes de terminar. Y ninguna estructura humana nos va a liberar de eso. Hermanos, va a venir el tiempo donde ya, si no es por las buenas, entonces por las malas, vamos a tener que reconocernos como hermanos para apoyarnos los unos a los otros. Ojalá sea las buenas. Amén. Ojalá que sea con el espíritu de amor del Señor que nos lleva hacia aguas limpias de su palabra. Como nos recordaba el Señor, no pisotearlas para las ovejas que vienen detrás. Los pastos verdes y las aguas limpias. Sino pasarlas hasta donde hayamos recibido con fidelidad. Y el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho y el Señor más le dará. Eso es una obra del Señor con cada uno. Entonces, vendrán tiempos difíciles, hermanos, en muchos lugares y lugares donde el Señor ha permitido estar. Ya se está haciendo una redada para la persecución de la iglesia, amados. Y el que no esté afiliado a la iglesia aprobada por el gobierno, pero que el gobierno quiere manipular, que pueden predicar esto y aquello no, que tienen que tener permiso, ¿verdad?, para reunirse y para orar, va a ser perseguida. Y el que quiera ser fiel al Señor, hermanos, tiene que oír la voz de Dios. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. O sea, lo que el Espíritu le hablaba a Éfeso, tenía que escucharla también en Mirna, Filadelfia, Sardis, todas las demás. Y así con cada una de ellas. El que tiene oídos, mirad cómo oís, para dar luz en el contexto de la luz y del candelero que nos habla el Señor. Hermanos, es tiempo de que la iglesia empiece a recobrar su sabor en el Señor. Eso nos habla de estar más íntimamente con el Señor para ser sazonados por Él. Y todo eso va a fructificar en todo lo demás. Todo eso va, todo lo demás. Las familias van a ser restauradas. Nuestras relaciones van a ser restauradas, pero eso lo hace Cristo en nuestra vida, si somos sazonados con Él. Amén. Él es el que vino a sanar al herido. Amén. Él fue el que vino, hermanos. Y no podemos ponernos por encima de nuestro Señor. Que no seamos estorbo a la obra de Dios. Él quiere algo. ¿Tú lo quieres? Amén. Yo lo quiero. No con fuerza, sino con mi espíritu. Mi espíritu, estaba insistiendo el Señor. Mi espíritu, ha dicho Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros, amado. Gracias, hermanos. Discúlpenme de nuevo, me tocó de nuevo el mediodía, correr la hora del almuerzo. Pero le pido al Señor, y pidámosle juntos. Démosle gracias ya por lo que se nos ha dado en este tiempo. Amén. Todo lo que el Señor nos ha dado de parte de Él. Que el Señor siga operando en nuestra vida, amado. El Señor ha preparado algo precioso para los que le aman a Él. Gracias, Padre Celestial. Te damos como porción de tu iglesia, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú viniste, Señor, para presentarte a ti mismo una iglesia santa y sin mancha y sin arrugas, Señor, sin ningún defecto. Tú nos has dado tu vida y estás transmitiendo todo lo tuyo, Señor, porque tú eres el hombre perfecto y sin defecto, pero te estás haciendo una ayudadora idónea, semejante a ti, para reinar contigo por la eternidad, Señor. Gracias porque tú nos pondrás como la ciudad, Señor, puesta sobre un monte, sobre la nueva tierra, Señor, y que todos los demás andarán a la luz de ella, Señor. Queremos hacer parte de esta ciudad, Señor. Gracias a ti, Señor, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la culminará hasta el día de Jesucristo, Señor. Tú dices también en tu palabra que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Guárdanos irreprensibles para tu venida. Pero continúa diciendo, fiel es Dios, el cual también lo hará. También dices, ¿quién es suficiente para esto, Señor? Solo tú eres suficiente, Señor. Y tú eres más poderoso, poderoso para hacer las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos pedir o entender, según el poder que habita en la iglesia. Por Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la comunión con nuestros hermanos de diferentes lugares, nuestro hermano Omar de Quito también. Qué precioso es tu cuerpo, Señor. Qué preciosa es tu iglesia, Señor, en cada lugar y en toda la tierra, Señor. Señor, nos bendecimos unos a otros con tu gracia y con tu amor, Señor. Gracias por tu pueblo que tú has comprado con tu propia sangre, Señor. Tú has ganado tu pueblo para ti, Señor. Gracias, Señor, por el propósito eterno que te has propuesto, Padre, en Cristo Jesús. Por todos los siglos y que no cambie, Señor. Oh, Señor, nos bendecimos unos a otros. Queremos bendecir el almuerzo, Señor, los alimentos. Bendecirlos en tu nombre. Gracias por las personas que las han preparado. Rogamos por ellos también, Señor. Ojalá hayan sido tocados por la sal que hay en tu iglesia y la luz. Y que sean salvos también, Señor. Por los servidores aquí de este lugar, de este plantel. Rogamos por ellos, Señor Jesús. Rogamos por aquellos también en los vehículos que nos van a llevar, si vamos a ir en buses o en aviones, a los aeropuertos, terminales. Señor, que de ahora en adelante tengamos una conciencia que tú nos has puesto como sal y luz de la tierra, Señor. Señor, solo tú puedes hacerlo. Nos ponemos delante de ti, opera con poder en estos últimos tiempos, Señor. Porque tú dijiste que sería predicado este evangelio del reino en toda la tierra y entonces vendría el fin. Apresura tu venida, Señor. El Espíritu y la Iglesia dice, ven, Señor Jesús. Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús. Y sigamos en ese espíritu de amor que el Señor nos ha querido recordar en estos días. Gloria al Señor. Amén.